Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de agosto del año 2018. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan y hoy entramos en el capítulo 8. Ya sabéis que cuando terminemos este ciclo de estudio del Evangelio de Juan, aquellos hermanos, los tres hermanos que hayan respondido correctamente a más preguntas, pues les enviaré un diploma de aquí de la Escuela Bíblica. De modo que comenzamos.
Juan capítulo 8 versos 1 al 11. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, amo. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Muy bien, gracias por la lectura. Dice el texto: Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Sabes? El Monte de los Olivos es muy importante en la Biblia. Es el mismo lugar donde va a regresar el Señor y jefe de los ejércitos, que es el propio Señor Jesucristo, como leemos en la gran profecía de Zacarías 14, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, este monte se partirá por la mitad, y entonces vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos. Refiriéndose a Jesús, al cual se le llama Yahvé, en esa impresionante profecía. Y él se fue al cielo también desde ese mismo monte, como leemos en Hechos capítulo 1. Y aquí leemos también que Jesús se fue al Monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Les enseñó ahí en el templo, les predicó en el templo de Jerusalén. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos querían saber, querían tentarle, querían ponerle una trampa para ver si Jesús quebrantaba la ley de Moisés. Pero en realidad, quienes la estaban quebrantando eran estos hijos de Satanás, estos hijos del diablo religiosos, ya que solo presentaron a la mujer, pero también según la Torá, según la ley de Dios, dada por medio de Moisés, el adúltero también tenía que ser apedreado. Y sigue diciendo el texto: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sabemos realmente lo que escribió Jesús ahí en tierra, porque no lo dice el texto, Pero aquí Jesús claramente estaba diciendo que todos hemos pecado, que es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos: igual todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que lo que estaban haciendo estos líderes religiosos judíos, además de ser algo ilegal, pues estaban acusando de pecadora cuando ellos también eran pecadores, porque todos hemos pecado. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Comenzaron a salir los más viejos porque tenían más años y evidentemente eran los que más habían pecado. En su conciencia les acusaba que ellos habían pecado también, que eran pecadores. Y quedó solo Jesús. Jesús no se fue, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que él nunca pecó. Jesús era santo, era justo, era sin pecado. Todos pecaron excepto Jesús, por eso él no se marchó. Y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, amo. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fijaos la respuesta de Jesús. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. No vino a condenar a nadie. Vino a dar su vida en rescate de muchos y vino a salvar. Y tampoco la condenó a ella. Eso sí, la dijo que se fuera y que no pecara más. Porque el ser humano puede perfectamente no pecar. Y si no pecamos, no caemos en pecado, pues vamos a ser librados de muchos problemas e incluso hasta de enfermedades. Porque muchas enfermedades vienen por el pecado. Esto lo enseña muy claramente la Biblia. Incluso puede acarrear el castigo de Dios. Dios nos puede enviar una enfermedad si persistimos en pecar. Y por eso le dice Jesús a esta señora: vete y no peques más. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Pues que todos hemos pecado. Esto ya lo explicó muy bien el perito arquitecto de la iglesia, que era el apóstol Pablo, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto todos necesitamos un salvador, que es el Señor Jesús.
Versos 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.
Gracias por la lectura. Y dice el texto que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús, fijaos, nos habla de seguirle. Una cosa es creer en Jesús, creer que él existió, y otra cosa es seguir su doctrina. Son dos cosas muy diferentes. Solamente aquellos que sigan su doctrina son los que no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Hay otro pasaje En el Nuevo Testamento, donde se dice que Dios es luz, refiriéndose al Padre, Dios es luz y el Hijo de Dios, que es el segundo Dios, es el segundo Hijo, es el Hijo de Dios, pues también es la luz del mundo. Él es el portador de la luz, es el verdadero Lucifer, el que lleva la luz, esa enseñanza de que Satanás es el portador de la luz, el que lleva la luz. Es una de las mayores burradas, blasfemias y mentiras que a lo largo de la historia se han enseñado en el sistema iglesiero apóstata. Jamás dice la Biblia que el diablo sea la luz, que él sea el portador de la luz. Jamás enseña esa patraña la Biblia y, sin embargo, en las iglesias en general, a Satanás le llaman Lucifer, es decir, el portador de la luz, cuando resulta que el verdadero portador de la luz, el verdadero Lucifer, como enseña la Biblia, es el Señor Jesús. Es el que lleva la luz de Dios. Y aquel que le sigue, pues no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, también será un Lucifer, un portador de la luz. Los verdaderos cristianos llevamos la luz de la verdad a otros, como dice aquí bien claro Jesús. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí, cuando Jesús dijo que él sabía de dónde venía, él sabía perfectamente que venía del cielo. Él descendió del cielo a la tierra, dijo Jesús, ahí en Juan capítulo 6. Él era un extraterrestre, era el Hijo de Dios, el segundo Dios que se hizo hombre y vivió entre nosotros. Fue engendrado por el Padre en el vientre de María y descendió del cielo. Y esto lo sabía Jesús perfectamente, él era consciente de esta sublime verdad bíblica. Y sigue diciendo Jesús: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Jesús no vino, en su primera venida no vino a juzgar, vino a salvar, no vino a condenar, vino a salvar. Por eso dijo que no juzgaba a nadie. En su segunda venida sí que vendrá a juzgar, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y a destruir a todos los malvados. Será quien ejecutará la venganza de Dios contra los malvados, contra nuestros enemigos, va a ser Jesús. Es entonces cuando vendrá a juzgar. Pero en su primera venida él no vino a juzgar a nadie, vino a salvar. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Lo veis aquí, veis claramente a los dos dioses, a las dos personas divinas. Esta es la verdad fundamental, la doctrina más principal y fundamental de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Montones de veces Jesús habló de él y del Padre que le envió, que es el Dios supremo, y Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios. Si es el Hijo de Dios, es un segundo Dios, es evidente. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Lo veis, habla de dos. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, que era el propio Jesús quien daba testimonio de sí mismo, y también había otro que era el Dios supremo, el Padre, quien daba testimonio de su propio Hijo. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, pues el Padre Celestial dio testimonio de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por lo tanto, eran dos los testimonios, el del Padre y el del propio Jesús. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Os dais cuenta, los judíos no conocían al Padre Celestial. Jesús hablaba de su Padre Celestial y no le conocían los judíos. Este Dios supremo no se había revelado en el Antiguo Testamento. Nadie le vio jamás, ni un ser humano vio jamás a este Dios Padre. ¿De acuerdo? Solamente con la venida de Jesús, el Hijo de Dios, nos fue revelado a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Que lo dice muy clarito, por ejemplo, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si Jesús le dio a conocer al Padre es porque antes no le conocían. Los judíos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, repito, no conocían a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Conocían al Señor Yahvé, a Yahvé de los ejércitos, que era el propio Jesús, como lo he demostrado especialmente en el último libro que he escrito, que os lo recomiendo. Es un libro con su audio correspondiente. Está en audio en MP3 también, son 7 horas, y ahí refuto esa patraña, esa doctrina satánica del monoteísmo, del arrianismo monoteísta. Al Dios Padre, repito, los judíos, el pueblo de Israel, no le conocieron jamás, nunca. A quien conocieron fue al segundo Yahvé, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, fue él el quien le reveló. Y luego este segundo Dios se hizo carne y vivió entre nosotros, y Jesús entonces nos dio a conocer al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Nos reveló al Padre. Esa enseñanza es fundamental en toda la Biblia. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Para eso vino él a la tierra, para darnos a conocer al Padre Celestial, a este Dios que no conocían los judíos. No le conocían. Por eso lo dijeron los propios judíos. Aquí en el texto que acabo de leer. Verso 19, ¿dónde está tu Padre? No conocían al Padre Celestial. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ¿lo veis? No conocía el pueblo de Israel al Dios Supremo, al Padre Celestial. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Claro, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Ellos rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto estaban rechazando también al Padre, no conocían al Padre Celestial. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, es decir, en el templo de Jerusalén. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, ¿lo veis? Había una hora prefijada en la cual Jesús tenía que ser prendido, capturado y condenado a muerte, pero esa hora todavía no había llegado. Jesús sabía perfectamente cuándo iba a ser su hora, y por eso nadie le podía prender, nadie le podía capturar, porque esa hora, ese momento establecido por Dios, todavía no había llegado. Vamos a seguir ahora leyendo y comentando a partir del verso 21.
Verso 21 al 30. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no confiáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Muy bien, gracias por la lectura, dice... Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Aquí cuando Jesús habla de que iba a ir a un lugar donde él iba, ellos no podían ir. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues evidentemente se estaba refiriendo al cielo. Él sabía que moriría y que ascendería al cielo. Él conocía perfectamente el futuro. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí claramente Jesús estaba declarando que él era un extraterrestre. Más sencillo no puede ser. Hasta un nene de 7 años entiende estas palabras de Jesús. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, es decir, del cielo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, porque Jesús vino del cielo. Él descendió del cielo a la tierra, por lo tanto estaba declarando que era un extraterrestre. Era el Hijo de Dios que vivía en el cielo juntamente con su Padre, y este ser extraterrestre bajó a la tierra en forma de hombre. Este Verbo divino se hizo hombre, se hizo carne, y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1, 14. Así que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo divino de Dios. El Verbo divino es un ser extraterrestre, es el segundo Dios eterno que bajó a la tierra en forma de hombre. Esa fue la enseñanza fundamental de Jesús, la cual los hijos del diablo, los herejes, los arrianos, los monoteístas rechazan completamente, porque tienen la doctrina del anticristo. Niegan que este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y vivió entre nosotros, lo niegan. Y sin embargo fue la enseñanza principal de Jesús. Esta verdadera doctrina solamente la creemos y la enseñamos los verdaderos cristianos, que este Verbo divino, este segundo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Descendió del cielo este ser extraterrestre en forma de hombre, como dice Jesús bien clarito en estos pasajes. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, o no confiáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tremendas estas palabras de Jesús, porque son exactamente las mismas que dijo Jesús cuando se apareció a Moisés, en esa zarza ardiente, ahí en ese texto que leemos en Éxodo capítulo 3, este Dios, este segundo Dios llamado ángel y llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se pareció a Moisés, fue visto por Moisés, dijo: yo soy. Ahí lo podéis leer, en Éxodo capítulo 3, exactamente las mismas palabras. Y Jesús dijo que si no creemos que yo soy, es decir, que no creemos que él es ese señor Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza, ¿qué es lo que va a ocurrir? En nuestros pecados moriremos, es decir, nos condenaremos. Si no creemos que Jesús es este Hijo de Dios, o lo que es lo mismo, este segundo Dios que descendió del cielo a la tierra, moriremos en nuestros pecados. Esa es la doctrina fundamental, principal de toda la Biblia, que Jesús es el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios, que descendió del cielo a la tierra. Aquellos que rehúsen creer en esta verdadera doctrina, sencillamente se van a condenar en el lago de fuego, van a morir en sus pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí les dijo Jesús a estos judíos. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Ves? Otra vez está hablando Jesús del Dios supremo, que es el Padre Celestial, y Jesús vino al mundo para hablarnos de este Dios supremo, para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí cuando Jesús dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se estaba refiriendo? Evidentemente no se refiere a la resurrección de Jesús. Pues está hablando cuando vosotros hayáis levantado al Hijo del Hombre. Se estaba refiriendo sencillamente a cuando él fuera muerto, fuera clavado en un madero y levantado, entonces conocerían que él es, que él es el Hijo de Dios, que él es el segundo Dios, y que él nada hacía por sí mismo, sino que según le enseñó el Padre Celestial, el Dios Supremo, pues eso es lo que hablaba. Jesús sencillamente era el segundo Dios que nos transmitió las palabras del Dios Supremo, que es el Padre. Nos dio a conocer a este Dios Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fijaos, lo veis, siempre Jesús hablaba de dos. No de un solo Dios, sino de dos. Que era el Padre y él. El Padre, el Dios Supremo, y Jesús, el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, fijaos. Muchos creyeron en Jesús. Está hablando, evidentemente, pues de judíos, ¿eh? Hubo judíos del pueblo que creyeron en él, Los que no creían en él, los que rehusaban creer que él es el Hijo de Dios y el verdadero Mesías, ¿quiénes eran? Pues evidentemente la jerarquía religiosa de esa época, estos hijos del diablo, estos malvados, estos incrédulos que eran, repito, la jerarquía religiosa. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Los principales enemigos de los verdaderos cristianos siempre han sido los fanáticos religiosos. Los líderes religiosos apóstatas siempre, siempre han sido los principales enemigos de los verdaderos cristianos. Ocurrió con Jesús y ocurre a lo largo de la historia, ha ocurrido con todos los verdaderos cristianos. Vamos a seguir ahora leyendo a partir del verso 31.
Verso 31 al 38. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían confiado en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre.
Muy bien, gracias por la lectura. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían confiado en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué verdad? ¿A qué verdad se estaba refiriendo Jesús? Pues a la verdad que Jesús nos enseñó, a la verdad de quién es él, el yo soy, el eterno yo soy. Esa es la verdad que nos hace libres. Si perseveramos, como dice aquí, si permanecemos en su palabra, o perseveramos, que es lo mismo, vamos a ser entonces auténticos discípulos de Cristo. Y conoceremos esa verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Pues evidentemente libres de la condenación, libres de la muerte eterna. Aquellos que creemos realmente quién es Jesús. Este segundo Dios, el Verbo de Dios, este Verbo divino, hecho carne, este extraterrestre que descendió del cielo a la tierra, si creemos esto, esta verdad nos hace libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, es decir, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eran esclavos, no eran libres, esclavos de su propio pecado. Aquel que peca, que practica el pecado, es un esclavo, no es libre realmente. Solamente los verdaderos libres son aquellos que han sido libertados por el Hijo de Dios, aquellos que hemos conocido la verdad. Esta verdad nos ha hecho libres y por lo tanto ya no somos esclavos del pecado. Somos realmente libres, no como la gente del mundo que realmente no es libre, son esclavos de sus propios pecados. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo, aquel que es un hijo de Dios, que ha sido libertado, aquel que ha conocido a Jesús y sabe quién realmente es, y le sigue, persevera en su palabra, pues es un hijo de Dios, y permanece para siempre, permanecerá en la casa de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la libertad verdadera que da el segundo Dios, el Hijo de Dios. No la libertad que supuestamente dice que dan los políticos, los gobiernos, el mundo, no. Esa es una falsa libertad. La verdadera libertad es la que da el segundo Dios, que es el Hijo de Dios. sé que sois descendientes de Abraham. Jesús sabía que ellos descendían biológicamente del padre Abraham. Sabían que eran descendencia de Abraham, eso lo sabía Jesús. Pero procuráis matarme, querían matar al Hijo de Dios. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, lo que Jesús decía, lo que Jesús declaró sobre sí mismo, de que Él es el yo soy, el eterno yo soy, el mismo Dios, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, como leemos en Éxodo 3. Pues no querían creer en su palabra, la rehusaban, le rehusaban creer, le rechazaban. Entonces, fijaos lo que le dijo luego Jesús. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fijaos que Jesús dijo aquí, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque Cristo siempre, este segundo Dios, ha estado con el Padre, en el cielo, incluso desde antes de la fundación del mundo. Lo dijo Jesús ahí en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, antes de que el mundo fuese. Estos dos dioses siempre han existido. Jesús siempre ha estado con el Padre Celestial en el cielo y le conocía muy bien. Esta es la verdad principal, la doctrina fundamental de toda la Biblia. Repito que es la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Vamos a seguir leyendo lo que dijo Jesús a partir del verso 39.
Verso 39 al 47. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído del Poderoso. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es el Poderoso. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese el Poderoso, ciertamente me amaríais, porque yo del Poderoso he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y jamás ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me confiáis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me confiáis? El que es del Poderoso, las palabras del Poderoso oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois del Poderoso.
Gracias por la lectura. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído del Poderoso. No hizo esto Abraham. Aquí Jesús, fijaos cómo declara que él siempre existió con el Dios Supremo, con el Poderoso que es el Padre. Está hablando, como vamos a ver ahora, de su preexistencia divina. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, es decir, el Poderoso. O sea, ellos se creían que eran hijos de Dios. Como ocurre hoy en día, que hay muchos falsos cristianos, apóstatas, herejes, especialmente arrianos, que dicen que son hijos de Dios, se consideran hijos de Dios. Hijos del Poderoso, exactamente lo mismo que decían estos hijos del diablo, que eran los fariseos que odiaban a Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, el Poderoso, ciertamente me amaríais, porque yo del Poderoso he salido y he venido. Si realmente fueran hijos de Dios, creerían que Jesús es el segundo Dios, es el Hijo de Dios, que vino del Padre Celestial, que descendió del cielo, que siempre existió juntamente con el Padre y que vino a la tierra. ¿Hubieran creído eso? Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Lo veis? Más clarito que el agua. Jesús habló de estos dos dioses, que son el Padre y Él, el Padre y el Hijo. Y no querían creer estos hijos del diablo, estos fariseos, estos líderes religiosos, que Él era el enviado del Dios supremo. No querían creer que Jesús era el segundo Dios, o lo que es lo mismo, el Hijo de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos se consideraban hijos de Dios, pero Jesús les dijo claramente, les insultó, llamándoles hijos del diablo. Eran hijos de Satanás, eran simiente de Satanás. No eran hijos de Dios. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Hay muchísimos líderes religiosos y apóstatas de la fe, herejes, que son auténticos hijos del diablo. Y hacen las obras de su padre el diablo, no son hijos de Dios. Porque rechazan, rehusan creer quién es realmente Jesús, que es este segundo Dios eterno, el Hijo de Dios que siempre estuvo existiendo con su Padre en el cielo. Rehúsan creer en esta gran verdad bíblica y por lo tanto son hijos de Satanás, hijos del diablo, exactamente lo mismo que le llamó Jesús a estos líderes religiosos. Él ha sido homicida desde el principio, dice Jesús, está hablando de Satanás, del diablo. Fijaos que esto es importantísimo. Jesús no dijo que el diablo fue un angelito bueno, un querubín que estaba en el cielo y que luego se hizo malo, no, no, no. ¿Qué dice Jesús? Que el diablo siempre ha sido desde el principio de su existencia siempre fue un asesino. Dios ya lo creó así desde el principio, malo. Esa doctrina iglesiera de que Satanás en el principio fue un angelito bueno o un querubín bueno que estaba en el cielo y que luego se hizo malo, es una fábula mentirosa, es una patraña inventada en el sistema iglesiero apóstata, inventada dentro de la Iglesia Católica Romana, y esta mentira del diablo pasó luego a las hijas de la gran ramera de Roma, que son las llamadas iglesias evangélicas. Cuando Jesús fue bien clarito en este tema, dijo que ya Satanás en el principio era un asesino. Dios lo creó así, lo creó malo desde el principio. Y jamás ha estado en la verdad. Fíjate lo que dijo Jesús, jamás el diablo ha estado en la verdad. Nunca ha estado en la verdad. Más clarito que el agua, el diablo Satanás, él nunca fue un angelito que un día estuvo en la verdad y luego rechazó la verdad y se hizo malo, no. Si lo dice bien claro Jesús, que Satanás nunca ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Él jamás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Esa patraña, esa doctrina diabólica, ese cuento falso jamás lo enseña la Biblia. Eso es una fábula mentirosa que se ha infiltrado, como la peste, se ha infiltrado en prácticamente todas, absolutamente todas las iglesias falsas del sistema apóstata, sean católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. Y Jesús no enseñó eso, enseñó algo muy diferente, que Él es un asesino desde el principio y nunca ha estado en la verdad, nunca. Si Satanás hubiera sido un angelito bueno o un querubín bueno ahí en el cielo, pues Jesús nunca habría dicho estas palabras. Jesús lo que hubiera dicho, él al principio, el diablo estaba en la verdad, pero luego quiso ser como Dios y se convirtió en Satanás, en el diablo. Eso es lo que hubiera enseñado Jesús, pero Jesús jamás contó semejante patraña, semejante cuento. Él dijo que el diablo nunca ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esa es la labor de Satanás, mentir. Así como mintió a Eva en el jardín del Edén, cuando tuvo esa conversación con Eva y le soltó la primera mentira a la especie humana. No moriréis, que si pecaban no iban a morir. Esa fue la mentira de Satanás a la especie humana que se sigue enseñando en todas las malditas iglesias apóstatas y falsas, de que el ser humano realmente no muere. Porque según estas iglesias falsas, no morimos, sino que seguimos vivos en un más allá cuando damos el último suspiro. Esa fue exactamente la primera mentira que la serpiente, que el diablo, le dijo a Eva. Él es el padre de la mentira y esa primera mentira se sigue enseñando hoy en día dentro de todas estas iglesias apóstatas. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, le convence de pecado. Nadie le podía acusar a Jesús de pecado, porque Jesús nunca pecó, y lo sabían sus enemigos perfectamente, que Cristo nunca pecó. Fue el único ser humano que vivió en la tierra sin pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es del poderoso, es decir, de Dios, las palabras del poderoso oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois del poderoso. El que es de Dios, un verdadero hijo de Dios, cree en Jesús, cree en las palabras de Jesús, cree lo que dijo Jesús respecto a sí mismo, que Él es el eterno Yo Soy. Ese es un auténtico hijo de Dios, hijo de Dios. Pero los líderes religiosos, estos apóstatas, pues no querían creer en Jesús y por lo tanto no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo, como Jesús les llamó. Vamos a seguir ahora leyendo a partir del 48.
Verso 48 al 59. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi alabanza. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro poderoso. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue.
Gracias por la lectura. Y seguimos leyendo. Dice: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y aquí estos judíos malvados, estos hijos del diablo, estaban demostrando su racismo repugnante. Y además sus calumnias, le acusaban de que tenía demonio, de que estaba endemoniado. Estos líderes religiosos apóstatas, a lo largo de la historia, han hecho exactamente lo mismo. Siempre a los verdaderos cristianos nos han acusado de que si estamos endemoniados, tenemos doctrinas satánicas, de que Satanás nos controla, de que estamos poseídos por demonios. Siempre a lo largo de la historia lo hicieron con Jesús y también lo han hecho siempre con los verdaderos cristianos. Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Ellos deshonraban a Jesús y al Padre Celestial. No creían ni en el Padre ni en el Hijo realmente. No creían en estos dos dioses, estos judíos apóstatas. Pero yo no busco mi alabanza. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte eterna. Otras versiones dicen no verá la muerte, pero aquí Jesús a la muerte que se está refiriendo, como es lógico, es a la muerte eterna en el lago de fuego. Porque todos los que creemos en Jesús, los que guardamos su palabra, morimos. O sea, Jesús no estaba diciendo que no moriremos nunca, no. Dice que no veremos la muerte, refiriéndose a la muerte eterna. Y no como dicen, pues casi todas las versiones dicen no verá muerte. No, eso de no verá muerte es una traducción estúpida. No verá la muerte eterna. Pero por supuesto, los verdaderos cristianos, claro que vemos la muerte, porque todos morimos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra no verá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Estas palabras son muy importantes. Aquí cuando Jesús dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios, Jesús lo identificó con su Padre celestial. Es decir, ¿qué nos estaba diciendo Jesús? Que el Antiguo Testamento habla de un Señor Yahvé supremo. El Antiguo Testamento habla de dos dioses llamados Yahvé. Esto ya lo he demostrado bien claro en el último libro que he escrito, que lo recomiendo. Como el Antiguo Testamento habla de estos dos dioses que se llaman igual, Yahvé. Y está diciendo que hay un Yahvé supremo que es su padre, al cual estos judíos no conocían, pero era su padre celestial. Ellos creían que el Antiguo Testamento habla de un solo Dios llamado Yahvé, pero eso es falso. El Antiguo Testamento habla de dos dioses, habla del Padre y del Hijo. Y el Padre el que era el que glorificaba a su Hijo, al segundo Dios. Y este Dios Padre es el Dios también de Israel, igual que Jesús, el Verbo de Dios, es el Dios de Israel, este Dios Supremo también es el Dios de Israel. Pero vosotros no le conocéis. Fijaos, tremendas palabras. Los judíos no conocían a este Yahvé Supremo que es el Padre Celestial. No lo conocían. No había sido revelado todavía al mundo. Jesús vino para revelarnos a este Dios Padre. Ellos no conocían a este Señor Yahvé. Ellos conocían a un Señor Yahvé que era el que se aparecía a los seres humanos, como a Moisés, a Abraham, a Adán y Eva, etc., que era el propio Señor Jesucristo, el segundo Yahvé. Pero al Padre Celestial no le conocían, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Mas yo le conozco, y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús era el único que conocía a este Dios supremo, no el pueblo de Israel. Ellos no conocían al Dios Padre. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. El padre Abraham ya profetizó la venida del Mesías, que habría de venir este día, y él se gozó con esa esperanza, con esa promesa que Dios le dio. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y fijaos la respuesta de Jesús, tan importante. Jesús le dijo, de cierto os digo. Jesús cuando decía de cierto os digo, estaba asegurándolo de forma absoluta, hablando con toda certeza. Antes de que Abraham fuese, o lo que es lo mismo, antes de que existiera Abraham, yo soy. Fijaos lo que dijo Jesús. Exactamente las mismas palabras que dijo Jesús cuando se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Yo soy. Las mismas. Jesús estaba identificando sencillamente con este segundo Dios, este Señor Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza. O dicho en nuestras palabras, Jesús estaba diciendo bien claro a estos judíos que él era ese Dios, ese Señor Dios, que se apareció a Moisés. Como leemos ahí en Éxodo capítulo 3. Y la prueba absoluta, ya con esto terminamos, de que así lo entendieron los judíos, de que él se estaba identificando con el eterno Dios, este eterno yo soy mencionado en Éxodo 3, fue la reacción que tuvieron estos judíos, como leemos en el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Porque estos judíos, que conocían el Antiguo Testamento, conocían la Torá, ¿por qué tomaron piedras para intentar matarle? ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que Jesús estaba identificando con este segundo Dios, con el eterno yo soy, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por eso quisieron matarle. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Fíjate lo que dice, dice que atravesando por en medio de ellos. O sea, él no tenía miedo a estos judíos. Sabía que no había llegado su hora, porque él conocía el futuro y atravesó, andó, caminó en medio de ellos, no le pudieron hacer nada y sencillamente se marchó, se fue. Pero fijaos cuán importante es esta enseñanza de Jesús en este pasaje, identificándose con este eterno Señor Dios, este segundo Dios, el Yo Soy, que se pareció a Moisés. Y por eso quisieron matarlo a pedradas estos fanáticos judíos. Ellos no quisieron creer jamás que Jesús es este Señor Yahvé, este segundo Dios, que vino a la tierra en forma de hombre. Jamás lo quisieron creer y por eso es que luego al final le condenaron a muerte por decir que era el Hijo de Dios, este segundo Dios. Esta, repito, es la doctrina fundamental de toda la Biblia, la más importante, que va a llevar a aquellos que le rehúsen creer en esta verdadera doctrina a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, de santurrones, hipócritas religiosos que rehúsan creer que Jesucristo es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, el eterno Yo Soy que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Aquellos que no crean en esta verdad fundamental de la Biblia se van a condenar, morirán en sus pecados, como dijo Jesús. Si no creéis que Yo Soy, en vuestros pecados moriréis. Bien, pues hasta aquí la primera parte de la escuela. Ya voy, cuando queráis vosotros podéis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas que tengáis aquí a la escuela. Voy a redactar también unas preguntitas sobre este capítulo 8 de Juan que hemos estudiado. Luego mi amada es la que va a hacer unos botoncitos y vosotros pues respondéis a estas preguntas cuando podáis. Hay un pasaje que han pegado aquí, que lo voy a leer, se encuentra en Jonás capítulo 2 versos 1 al 4. Es la oración de Jonás que dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Como podéis ver, está hablando del relato de Jonás, que fue tragado por el gran pez, y ese vientre, esa barriga del pez, pues se había convertido en el sepulcro de Jonás. Por eso es que dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Es decir, desde las entrañas de ese gran pez. No es que Jonás hubiera muerto, Jonás no murió. Estuvo sencillamente pues a punto de morir, estuvo en las entrañas de ese pez. 3 días y 3 noches, dice la Biblia. Jesús dijo que estuvo 3 días y 3 noches y clamó al Señor. El Señor le escuchó su clamor. Dice: a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tal y tal. Es decir, que el profeta Jonás no murió, sencillamente fue tragado por el gran pez. Y esa barriga del pez pues, se había convertido en el sepulcro de Jonás.
Un saludo a todos los hermanos y hermanas, gracias y paz, un gran abrazo para todos. Hermano Tito, no sé si me acuerdo si yo leí en uno de los estudios suyos, porque igual he estado viendo muchos comentarios en otras páginas de otros grupos de que ese pasaje de Jonás, que fue tragado por un gran pez, se supone de que fue un OSNI, o sea, un objeto submarino no identificado. Así lo llaman ellos, un OSNI. No un OVNI, sino OSNI. Sáqueme de esa duda, hermano, si es cierto o no, o estamos especulando otra cosa, o yo estoy especulando otra cosa. Gracias y paz, hermano Tito.
Hola, hermano Pablo. Pues posiblemente, o sea, no se puede asegurar al 100%, la Biblia dice que estuvo en la barriga del gran pez, y ese gran pez podría referirse a una nave submarina, es posible. es posible, pero no lo podemos asegurar. Que al fin y al cabo, pues nos da exactamente igual si estuvo en una nave submarina o estuvo en el vientre de una ballena o de lo que fuera. Es exactamente igual, o sea, es irrelevante. Eso no tiene realmente importancia. Así que, bueno, quien quiera que era una nave submarina, que lo crea. Quien quiera creer que era un pez literal, pues que lo crea.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.